Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:45 de este lunes 15 de abril de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías, cómo estás?
Bien, este franco otoño.
O sea, franco. A puertas del invierno, te diría yo.
Franco otoño. Sí. Pero espérate que ya va a haber estos días de repente.
Así el otoño, veleidoso, vanidoso.
30 días de calor.
30.
No, no tengo idea. 28, pero esos días calurosos,
sí,
los va a ver.
Sí, yo tengo fe de que eso va.
Pero estos son los días donde uno dice, miércoles, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está mi chaleco, un chalequito más grueso? ¿Dónde empieza a decir, bueno, una estufita? ¿Dónde hay una estufa?
¿Vale? ¿Prendo o no prendo la calefacción?
No.
Yo tengo fechas para prender la calefacción. Sí. El año pasado tuve que adelantar, eso sí.
¿Cuánto fue? Yo quise poner
yo lo pongo el 1 de mayo. Ya, pero no me resulta el año pasado, tengo que prenderla.
Yo estaba tratando de acordarme, porque hoy día, en la mañana, que en mi casa una hija mía me dijo, uy, que hace frío.
Como que ya estamos ustedes.
Uy, yo le dije, y no sabes cuánto falta para la calefacción. Sí. Falta todavía.
Falta.
Así que, chaleco, en mi closet hay un chaleco bien bueno.
Calentito.
Bien bueno.
Ahí tengo una frazadita.
Todo lo que esté al alcance de la mano.
Su buen chalón.
Sea guatero, sea chalón, sea chaleco de lana. Pantufla, chomba, bufanda.
El problema de la calefacción tiene un doble problema. El momento de prenderla, que es más problemático, pero también el momento cuando uno decide apagarla, que también empiezan las fricciones, ¿estás fijado?
Eso
ha ido variando.
Agosto, por ahí.
Yo antes la apagaba en septiembre. Antes del 18 de septiembre se apagaba. Pero ¿te acuerdas que el año pasado fue bien frío y hasta como noviembre llovía? Uh-huh. Y hubo fricción en mi hogar respecto al tema de apagar la calefacción.
Así es. Bueno, pero por ahora la calefacción se mantiene apagada.
Sí, apagada. Póngase un chaleco, anden con parca si es necesario.
Lo que pasa es que el concepto de la calefacción para andar mangas de camisa.
No,
está, hay problemas de.
Sí, hay mala concepción de lo que es, para lo que es finalmente la calefacción.
Entonces, si usted quiere andar manga de camisa, bueno, compre acciones de una empresa de gas, digamos, o de electricidad. ¿Ah? Pero la verdad es que es para no pasar frío, para que la casa sea agradable, es para que tenga mejor temperatura que afuera,
para que la gente quiera llegar, básicamente.
Claro. Pero el otro es imbancable.
¿Te acuerdas cuando uno era chico que no había calefacción? En mi casa por lo menos no había, de chica a chica.
Yo soy de la época de las chimeneas, ¿no?
Sí, pues había chimenea.
De las no.
Pero mi casa no tenía chimenea. Cuando mi casa de chica a chica, no tenía chimenea, tenía Comet.
Parafina.
Quisita.
Rica la
Y te juro que la casa no era tan grande.
¿Te tenías que ganar hasta el lado, sí, al ahí?
No, pero es que esta estaba como. Estaba bien colocada. Entonces calentaba toda la casa, te diría, exquisito. Sí. Y además se complementaba con una estufa de esas de parafina.
¿Sindelen?
O las otras. ¿Cómo se llaman?
¿Fagor?
No, la que esa. La de.
Sebo.
Sí, ¿cómo era el combo?
Era Sindelen.
No, no era Sindelen.
No, Madensa.
No.
No, ya me voy a acordar. Pero espérate, una cosita.
Esa, y se le ponía naranja.
Ah, eso te iba a preguntar.
Naranja o eucalipto.
Ya, el tarrito con agua, naranja,
sí.
Ya, perfecto.
Sí.
Sí, la Comet de parafina es muy
fantástica.
Buena. No tengo idea por qué dejó de hacerse como tal. A lo mejor la hay en
eran
otra variedad.
Eran súper enormes.
Sí, eran grandotas.
Como que necesitaba un espacio especial. Sí.
¿Y cómo andaríamos por contaminación? No sé, la estoy preguntando.
De
no
haber
lo sé.
Sido bien contaminante.
No lo sé. Pero era rico el calor de la Comet, sí.
Quisita la Comet.
Sanimet se llamaba.
Sanimet.
Heriberto.
Heriberto, los niños.
Sí. Bueno, así con los temas de todas las casas, probablemente hoy día, el cómo, cuándo se empieza a prender la calefacción. Hoy día, ¿cuánto? ¿14, 13 grados? ¿Cuánto hubo hoy?
A pesar de cuánto estábamos, a 15, tío.
16, pero muy húmedo, ¿eh? 17 como máxima, pero bien húmedo.
Hoy día amanecí en la playa, Matías.
Hasta donde Santiago.
Amanecí en la playa y fui a caminar con un día.
No. ¿Estaba fuera de Santiago?
Me fui de ayer a hoy, me fui por un día. Fui a ver a mi hermana que vive en la playa. Oye, me desperté y a las 8:45 de la mañana estaba caminando por la playa.
Ah, otro día, es otro día.
Es que olvídate. Es otro comenzar.
Tal cual, tal sí. cual, tal cual. Y me dice, yo partí con Nico Vergara.
Imagínate. No, lo máximo me encantaría.
Está bien que lo defiende. Sí. Sí, un placer. Oye, bueno, 7:05 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier.
¿Dónde amaneciste, Diana? ¿Dónde amaneciste?
No. Allá. Ya, no más preguntas. El tribunal no requiere más preguntas, por favor.
¿Me desubiqué?
No, pero estuviste en el límite. Estuviste en el límite. En cambio, yo le hice una pregunta mucho más blanca.
Quería preguntarte.
¿Cuáles eran las formas de calefacción en tu niñez? Las formas habituales, no necesariamente tu casa, de que tú veías.
Creo que ya era el balón de gas licuado.
¿Y el gas natural?
El natural.
También
por la calefacción, sí. Sí, ahora. Yo tengo una nueva y encuentro que es mucho más eficiente.
¿Cuál?
El aire acondicionado que tiene inverter, es decir, que funciona con frío o con calor.
Ya.
¿Y eso?
¿Y no hace mucho ruido?
No,
porque ¿qué?
Tiene hasta un modo como silencioso.
Ya.
Claro, si uno le pone, tiene un modo turbo también, como.
¿Y pero qué? Y no tiene que estar todo el rato funcionando para que esté caliente tu pieza, que es que tú lo apagas y no
sí,
dura nada.
Pero,
¿inercia térmica?
Sí, pero se puede dejar, por ejemplo, no sé, a 24 grados y deja temperado todo el día.
24 grados, pero eso es como.
Pero 24 grados,
y te ponía traje de baño y te ponía a quemar.
En Río Janeiro.
¿Ah? No, claro, no. ponía una lámpara y te portaba ahí a quemarte.
¿Qué factor solar? Claro, es que eso para hacer alguna performance 24 claro, grados, pero.
Anda tú a saber lo que le pero su general, costumbre.
Pero cuando casa, llega a la temperatura se apaga y cuando pierde un poco de temperatura vuelve a prender.
Claro, ahí lo estamos en 24, rico.
¿Y tení pago de cuenta automático o vaya?
No, pero
24,
cuando baja 24,
es que encontré salvaje,
prende el sola.
Que eligió.
Sí, pero
y tú la tienes permanentemente en 24.
Sí. Y se prende, puedo prenderla desde acá, por ejemplo.
No, se puede prender, puedes prenderla con sí. el vecino si queréis, pero a ver si el tema es el 24.
No, pero obvio que no, porque es distinta la noción que tiene.
No te escuchen mis hijos porque estamos peleando entre el 14 y el 15 la cosa.
No, vamos. Pero espérate. Si lo más interesante, Matías, es el consumo, porque hice la prueba de ver que si, no sé, una estufa eléctrica gastaba más que el aire acondicionado, y el aire acondicionado, claro, ese que es en el fondo es de consumo más eficiente, es muchísimo.
Es que acá está muy caro, acá
sí.
Caro.
Sí,
pero por
bien,
ejemplo, pero en luz, de verdad, en los meses de invierno del año pasado, me tengo que haber gastado, por el concepto de aire acondicionado, como 10.000 pesos.
Mira. Ah, bueno.
Entonces, imagínate lo que tuviera ya 22.
Bueno, te tienes la dirección 22. Y nos vamos para tu casa. ¿Sí?
Estamos puro leseando.
Así que hay nuevas maneras.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. La ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, aseguró hoy que están a la espera de un contacto a la brevedad por parte de las autoridades venezolanas con el objetivo de avanzar en la ya comprometida colaboración de ese país para resolver el crimen de Ronald Ojeda. Según indicó la canciller subrogante, la información debería llegar por los canales diplomáticos correspondientes. Sobre este mismo tema, el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, declaró que si él fuera presidente de Chile, no estaría en esta situación con Venezuela. En entrevista de esta mañana con Hablemos en Off de Radio Duna, Kast señaló que el canciller Van Claveren no está a la altura de la situación y que debería haber renunciado. La entrevista completa la pueden revisar en duna.cl. El Ministerio de Salud informó de 175 casos de dengue en nuestro país luego de que se confirmara la presencia del mosquito que porta el virus en el sector de los Andes, aunque todos los casos serían importados. El jefe de epidemiología del MINSAL, Cristian García, informó que el país se encuentra en alerta y entregó recomendaciones sobre el tratamiento de estos síntomas. Y comenzó hoy el juicio penal contra el expresidente de los Estados Unidos y carta presidencial del Partido Republicano, Donald Trump. El juez que instruye el caso, el colombiano Juan Manuel Merchán, dio inicio al juicio tras leer los cargos contra el magnate republicano de 77 años, donde principalmente se le imputa de ocultar un pago de $130,000 a la exactriz porno Stormy Daniels. En su declaración, Trump indicó ser víctima de una persecución política.
Eso nunca lo he escuchado. Un político que esté siendo investigado, claro, juzgado, que diga que es
una persecución política.
Quique, hace tiempo que no lo decimos. Si usted, bueno, nos puede escuchar a través de la 89.7, en Valparaíso 104.1, en Conce el 90.1, en Puerto Montt 99.7, en fin, tienes la señal en vivo por YouTube.
Claro.
Si quieres ver, si estás en otra parte, si vas a viajar, o te acomoda, o en tu. en YouTube está una radio de una en vivo.
En un canal ahí.
Y está, puedes ver el streaming, puedes ver la moda al día con...
Oye, puedes ver a Matías del Río que
con
está...
Con Josefina Río. En fin, puedes ver lo que usted... Y además escucha los contenidos, los titulares de Enrique Llave.
Claro.
Puedes comentar abajo incluso.
Puedes comentar, sí, sí. Para Funas no hay, otro, no. Tenemos un canal...
Distinto, se los van a mandar después.
Ya lo saben, en YouTube también tenemos un canal para escuchar toda la
Facebook.
Programación.
Facebook también.
Y en Duna.cl.
Duna.cl, arroba Radio Duna en Instagram. Y la novedad de la semana, hace muy poca, TikTok, arroba Radio Duna. También ahí.
¿Y hacen baile?
No,
todavía no.
Kike
baila, Kike hace unos bailes.
Se viene, pero están los cortes de las entrevistas.
7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Está con nosotros ya doña Gloria Faúndez.
La querida Gloria Faúndez.
Que se hace presente en este estudio para explicarnos qué ocurrió esta tarde en la Cámara de Diputados. Gloria, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien,
muy
pues.
Bien, pues.
Hay pocas cosas más entretenidas que la previa de las cosas, ¿no?
Sí, es mucho más que las cosas.
Y una cosa, y hasta pero ahora el desenlace. Sí, es decir, sí, sí. También el expos es muy entretenido.
Sacando cuentas.
Como todos sabemos, era obvio que iba a haber una cosa muy estrecha respecto de la Cámara de Diputados y que todo esto se había ido calentando, ¿no? En particular luego que el oficialismo perdiera la mesa del Senado, lo que auguraba que venía a haber una estrecha competencia en la Cámara. Cuestión, ¿qué pasó?
Claro,
de hecho,
un voto.
Por un voto, la diputada Carol Cariola se transforma en la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, además marcando un hito respecto de su partido. Por primera vez el PC dirige esta corporación. Así que olvídense cómo ha sido la defensa. Además vieron a Cariola, quien solo 20 minutos antes confirmó su nombre como candidata.
Ahora sí,
porque estaba
también
todo el rato. Yo estoy convencida de que sí. si hubiese habido algún riesgo muy real, sí, de que ella perdiera, ella no habría sido la candidata.
Claro, claro.
Como que ya la expusieron a un bochorno, sí, la vez anterior.
Y es una figura bien emblemática del partido.
No, y ahora estaba de blanco.
Sí.
Muy maquillada.
Sí,
muy como... decir, era para la foto.
Sí.
Era evidentemente, era entendía que era un
Michelle,
momento muy
era
histórico.
Era como Luc Michel Bachelet.
Era un momento muy histórico e importante para ella y su partido, así que ahí, si uno mira después bien las imágenes, no dejó nada al azar. Se veía muy bonita.
Sí, se veía muy bien, muy bien.
Bueno, pero esta cámara, ya hay que ver esta nueva mesa, ¿cuánto dura? Porque esa es la palabra final, porque fue por un voto. Y fue un voto que además está generando un lío de proporciones en la derecha, porque es el diputado Sergio Ojeda el que no llega derechamente a votar.
Se atrasó el avión, me contaron, de 2 a 4, pero tú viene de Temuco, si no me equivoco, y hay aviones más temprano. O sea, si tú querías asegurar, sí, tu voto, podías venirte en el avión de las 9. Te viniste en el avión de las 2 que llegabas. El avión se atrasó, salió a las 4. Si bien no es culpa de él, salía del avión más tarde, tampoco demostraste que estabas, que te jugabas la vida en el voto.
Eso es parte del reproche. En el fondo,
claro,
se,
claro,
sabe hace más de 2 meses, más o menos, que tienes una cita importante.
Claro.
Donde,
no, total,
va a ser muy definitoria tu presencia.
Sí. Solo doy el dato, pero no sé si explica el fondo, digamos.
Se habla de todo, pero ¿cuál es el enredo que se armó? Que Chile Vamos empezó a enrostrarle este voto a los republicanos.
Sí.
Que están indignados. Porque lo justo y correcto es que Ojeda está hace rato suspendido de la bancada republicana.
Claro, lo echaron en junio por las investigaciones en el caso de la gobernación.
Claro.
En el contexto del caso Convenios, por así llamarlo, en la derecha.
Lío de platas, en versión de La Tercera.
Lío de platas. Y la bancada de los republicanos lo sacaron.
Entonces,
lo expulsaron. O sea, no es un,
claro,
republicano.
No es, claro, entonces, ¿qué dicen los republicanos? Oye, no almuerza con nosotros, no chatea con nosotros, no está en nuestras conversaciones, no es parte de nosotros, como para que ahora nos vengan a enrostrar esto.
Claro, como lo usen.
Que ya en un ambiente muy tenso, puede generar un cortocircuito,
sí,
no menor en la, sí, derecha, porque estas cosas generan
chispa,
unas pasiones.
Una chispa, cuando el pasto, sí, está seco, puede agarrar.
Ahora, el diputado Chalper sin piedad, ¿eh?
No, varios. Eran muy duras las cuñas de los diputados de Chile Vamos haciendo. A ver, ahí me perdí. Enrostrando.
¿Qué cosas? No, o sea, no dio el nombre, que eso fue incluso peor, porque nunca habló del diputado Gia, habló del diputado republicano todas las veces. Y nunca pensamos que iba a ser un voto del Partido Republicano el que hiciera fracasar esta votación. No,
y pusieron comunista en la testera, digamos. Sí, como que eso es como
pusieron
que
comunista en la testera,
exactamente. Adiciona, ya no era. Bueno, esta mesa quedó, ya se comenzaba a vislumbrar. Miren, en términos, yo creo, con más altura de mira, que es muy entretenida todas las debacles que se van generando ex post, ¿no? Pero esto es un triunfo de esos que son importantes para el gobierno, porque la verdad es que hay que ponerle un punto bien suspensivo de cuánto va a durar esta mesa.
¿Y primera cosa. Porque ha tenido pocos logros.
¿Una censura, Gloria?
Obvio, hay una censura. El piso por el que he elegido es un voto. Es demasiado frágil. Es decir, puede caer mañana, pasado, en cualquier minuto. Entonces, bueno, entonces son más bien esos triunfos simbólicos anímicos, porque la verdad es que si el gobierno hubiese perdido, yo lo comentaba en la mañana, nunca hay que subestimar el poder de un gobierno cuando de verdad quiere presionar y alinear. Y esto lo digo en buena ley, ¿no? No en la lógica solo del maletín, que también lo hay, porque ahora se hablaba de un cruce de negociaciones privadas, claro, de los parlamentarios con el gobierno, que también
Gaspar Riva y todo el grupo ahí.
Claro, entonces, primero es un tema anímico para el gobierno, porque si no, la irrelevancia del gobierno, francamente, ya queda súper expuesto, digamos. Ya, primero tenemos un tema, nunca subestimemos el poder del gobierno. Dos, esta era una nueva expresión de esta alianza que ha generado la ex centroizquierda, más bien ahora de centro, como demócratas con la derecha. Era un nuevo camino, digamos, que ya había visto. Recuerden ustedes que todo el tema en el Senado se generó a propósito del reclamo de Jimena Rincón, de que la habían no estaban respetando un acuerdo de ella sobre la Comisión de Hacienda, y al final se reordena todo el mapa. Tres, el tema de la fragmentación ya no da para más. Yo creo que esa es una gran lección de todo esto.
Los tres votos que no llegaron, no que votaron ni A ni B, no llegaron, son votos de esta, de este,
¿cómo bicolaje?
En el mundo de la pyme política. Los tres son independientes, están como en estos, ¿cómo son los ambientes, los
burbujas?
Las burbujas con las pymes, según los emprendedores. En un hub de emprendedores de política, en los ecosistemas, la palabra. Los tres son del ecosistema del emprendimiento político. Ni uno está en las grandes tiendas, ni el PS, ni el RN. Fueron votados por A, después se pasaron por B, después vitrinearon en C, ahora están balconeando en D. Y muchos con pasada, discúlpeme si ofenda, por el Partido de la Gente. Todos han tenido alguna pasada, salvo Ojeda. Los otros dos o están o han pasado por el Partido de la Gente. Y los discos, los que votaron en contra de Suma Otra Mayoría, también del Partido de la Gente. Esto es exactamente el problema de un sistema político que no está dando el ancho, que no da certezas y que hay fragmentación e inestabilidad.
Y que sobre todo te mantiene cautiva a las grandes fuerzas políticas de un grupo pequeño de parlamentarios, que no son más de 10 o 12, que al final operan como fiel de la balanza. Y yo creo que eso ya está generando un hastío generalizado, tanto en la oposición como en el oficialismo. En el fondo, ser rehenes de estos grupos, y yo creo que sobre esto sí va a venir una conversación mayor en los próximos meses. Esta es una discusión que en general en la clase política es como reacia a darla, a mi gusto más por complejo que por convicción, porque evidentemente hay un problema. Es decir, no puede ser que tú estés cautivo de votos que además no operan en ninguna lógica, porque tú podrías ser o ideológico o tener, no sé, convicciones sobre algún tema, pero esto es como un día acá y otro día allá. Entonces es muy jodido eso. Y tercero, yo creo que podría haber sido un golpe muy fuerte para el PC mismo, ¿no? Con esta idea de generar un techo. El Partido Comunista, en este gobierno en particular, ha roto varios techos. Ha roto el techo, acuérdense, lo que se generó con el ministro Cataldo una vez que asume el Ministerio de Educación. Pero acuérdense también que cuando se quiso poner al mismo Cataldo en la Subsecretaría del Interior. No. Claro. ¿Se acuerdan? Que generó todo un rearme del gabinete que finalmente terminó con Monsalve de subsecretario y no de ministro, con Analía y con Analía Uriarte, y todo un cambio ahí que a veces uno tiene mala memoria, pero que se generó por esta idea de que un comunista no podía estar a cargo de la seguridad pública, ¿no?
Claro.
Bueno, acá también había algo de eso respecto de los comunistas, o ellos sentían que había un veto muy fuerte sobre la marca comunista, y por eso yo creo además...
En la práctica lo había.
Es que yo creo que la pregunta a veces, José, es otra. Porque uno tiende a plantear el tema del veto, pero yo creo que a veces uno también se tiene que preguntar por qué se genera.
Ah, bueno, claro, no. Sí, decir, está bien. ¿Por decir, qué? Pero
algo habrá en sus credenciales democráticas que supuesto. Todo el mundo puede generar una sombra respecto de eso. Y por a los supuesto. Comunistas les cargará mucho que uno los diga, pero es así, digamos.
Claro,
hay algún
claro,
tema con eso.
Hay un tema, pero evidentemente hay un tema, porque efectivamente había muchos problemas para que llegaran los comunistas a esta instancia, y por eso se celebra tanto y la felicidad de Caro Cariola, y me imagino que de todo el Partido Comunista, respecto a lo que sucede hoy. Finalmente era un anhelo muy intenso dentro del Partido Comunista, que obviamente ellos sentían como veto, y yo creo que el veto existía. Ahora hay que preguntarse las razones, y me imagino que hay muchísimas razones, y que no son ideas y cosas inventadas, probablemente hay mucha consistencia detrás de esa decisión.
Recuerden ustedes que en algún minuto el gobierno estuvo tentado también, el oficialismo más bien estuvo tentado más bien de ya, cambiemos al comunista y pongamos otra carta, porque acá no daba.
Bueno, lo hicieron la vez pasada.
La vez pasada lo hicieron, esta vez los comunistas se pusieron muy duros respecto de ese tema de la interna oficialista, hasta conseguir que en algún minuto, frente a una votación que se podía prever perdida, hay gente que dijo, bueno, filo, perseveremos, perdamos con las botas puestas. Bueno, han ganado. Así que se entiende este golpe anímico que tiene el PC, pero como les digo, es noticia en desarrollo, porque esta es una mesa que es muy frágil.
De los que no votaron, Gloria, Pamela Giles, por las razones que no se entiende, o sea, hace rato se entiende su actuar, o sea, se sabe su actuar y no se entiende bien, tiene una enemistad muy dura con el gobierno, ¿no es cierto? Y no votó, me imagino que no queriendo participar, se abstiene de votar. Después los otros que no votaron, Enrique Lee, me estuve reportando un poco en la tarde, tú me corriges, pasó por PDG, pasó por, o terminó el PDG.
Terminó en PDG.
PRI,
Evópoli. En Cupo Chile.
Sí, PRI, luego Evópoli y terminó en PDG. Y entiendo que...
También salió, no llegó a votar, digamos.
Sí. Los otros que no votaron fue Pulgar. El señor Ojeda, que la razón que dijimos que fue republicano y lo sacaron por temas de plata, irregularidades e investigaciones que están en curso a mitad del año pasado. Y después está el señor Pulgar. Y el señor Pulgar, ¿dónde viene el señor Pulgar?
PDG,
él es PDG también, sí, pero no es PDG, independiente.
No, pues es que ahora renunció al PDG, claro. Y ahora está en esta bancada con demócratas, ¿no? Que se armó ahí todo un tema.
Ahí está, en ese lugar. Perfecto. Para darle, es que lo que pasa es que uno ve la lista en los partidos y la gran, no sé si la gran mayoría, pero la bancada más grande, lejos de las independientes. Lo que pasa es que ahí dentro hay independientes desde...
Hay de todo.
Desde republicano a comunista. No, comunista no. Comunista no hay independiente, son más ordenados, más disciplinados. Hasta socialistas independientes o ex socialistas. Y el PDG tiene 2 diputados, tenía una bancada mucho más grande cuando partió.
Sí, 7 o no. Sí, puede tener un desgrane
súper fuerte. Le quedan 2 solamente.
Súper fuerte en este tiempo.
Para Rivas, y esta señora o esta señorita, me parece que apellido se me va en este momento, pero la yo no la conocía, la verdad, porque me puse a estudiar quién era quién para buscarlo, pero pucha, que ha cambiado.
Fíjense que, como les digo, ahora, porque es muy fuerte si uno ve la imagen de Carol Cariola con Gaspar Rivas al lado.
Como risueño.
Muy risueño, sí. Y con Aedo, que es el otro vicepresidente, sí, que finalmente salen electo. Entonces, claro, habrá que ver cuánto dura. Yo creo que ahora la apuesta está de cuánto realmente dura esta mesa y cuánto oficio puede tener. Basta que censuren a uno, ustedes saben, para que caiga toda la mesa.
Gaspar Rivas, que era de Renovación Nacional, ahí partió.
Sí. Estaba en varias partes.
Sí. No, ha dado una vuelta larga, sí.
Ha dado una vuelta muy larga y ahora muy contento en esta mesa, que además en algún minuto, recuerden, le habían ofrecido también a su compañera, a Karen Medina, que también fuera vicepresidenta. Ella no aceptó porque se suponía que en este acuerdo macro, el PDG iba a tener la presidencia y no una vicepresidencia. Pero él aceptó de muy buena gana la vicepresidencia.
Karen Medina, esa era la segunda. La única dos diputados son ellos, del PDG.
Bueno, con todo ha sido una jornada de esas que tienen roncha en el Congreso.
Muchísimas gracias, Gloria, como siempre.
Gracias, pues, Gloria.
Muy bien.
Chao, hasta luego.
7:24 Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, sigue en el plano local, porque vamos a hablar de temas internacionales también, ¿te parece? Porque
sí, sí.
Me parece que tendremos...
Tenemos un analista internacional.
Exactamente. Sí. En el plano local sigue dando mucho que hablar lo que concierne a la Cancillería y el papel de la Cancillería. Lo criticó esta mañana aquí José Antonio Kast, hay algunos que sostienen... La pregunta que surge y que está dividida la galería... es si romper o no relaciones con Venezuela. Hay quienes sostienen que es una que es un acto de una inocencia mayúscula mantener relaciones porque puede ayudar, y quienes creen que es una torpeza romper relaciones, dicen, bueno, si nos ayudan poco, sin un canal abierto menos nos van a ayudar.
Es una decisión difícil porque uno, Matías, es como... Está bien, yo creo que siempre hay que intentar todo lo posible y hasta acabar las últimas herramientas, pero uno tiene la duda súper legítima respecto a cuál es la ayuda que va a dar Venezuela, porque es como si hubiese uno esperado que Pinochet hubiese colaborado con el gobierno de Estados Unidos para aclarar el asesinato de Orlando Letelier. La verdad es que es de una inocencia y de un voluntarismo bien, bien manifiesto. ¿Qué querés que te diga? O sea, yo de verdad no creo que un personaje como Maduro y su gobierno esté presto a ayudar con información real, fidedigna y en el momento adecuado. Me cuesta creerlo, le doy el beneficio de la duda, sí, pero escucha. No ha dado muchas credenciales, no ha dado muchas pruebas respecto a su compromiso con esos temas.
Pero mira, la semana pasada el gobierno, a partir de los dichos del fiscal Barros, cuando dio a entender que, por descarte de todas las tesis que se abrieron al principio del crimen del teniente Ojeda, se fueron cerrando una a una porque no tenían asidero y quedó solamente la variable política. Se descartó la variable de... grupo de secuestro extorsivo porque nadie pidió plata por el teniente Ojeda, que haya sido el tren de Aragua porque no hay antecedentes
de el tren de Aragua sin ninguna justificación.
Claro, pues claro. Prestar un servicio eventualmente, sí, sí. Pero tampoco, porque si el prestar un servicio solamente de sicario, de sicariato, parece ser que tampoco calza en este caso, porque hay una frase que es muy clave del fiscal chileno que investiga esto. Dice, el asesino va y viene de Venezuela. Es decir, no manda un WhatsApp y dice, maten a tal persona y allá les pagamos, les depositamos en criptomonedas a usted, qué sé yo. No, el tren de Aragua lo usamos. No, parece ser que aquí no está el crimen organizado. Parece que Ojeda no se encontró ningún trazo de que él participara de ninguna organización criminal o delictiva, que no hubo secuestro extorsivo porque nadie pidió plata por él. Entonces se fueron anulando todas las variables, las hipótesis, y quedó esta como única, que es un crimen que lo hacen organizado desde afuera, desde Venezuela, y aparentemente con una mirada o con una carga política. Lo que no ha dicho, porque no tiene capacidad de decirlo fiscal, es quién lo mandó a matar o quién organizó políticamente este crimen. Por lo tanto, no se puede culpar al gobierno o al régimen de Maduro hasta aquí, con los antecedentes disponibles. Pero sí se sabe que se organizó allá y tiene una finalidad política, porque tiene muchos puntos en común en procedimientos y en autores y en grupos o en personas que están vinculadas en la investigación con otros crímenes anteriores a personas que cumplían labores políticas similares a las del teniente Ojeda en cuanto a formar parte de grupos de oposición a la dictadura de Maduro. Ok, cuando vino esto el fiscal y se juntó con el gobierno se puso detrás completamente del fiscal Barros y utilizó eso para darle una presión extra a Venezuela. Y yo creo que es prudente esperar si eso da o no da frutos. ¿Para qué acelerarse? ¿Para qué quitar un o romper un puente que está por endeble, que está el puente? Hay puente.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo.
Entonces, se comprometió. Perdón, y una cosita. Ya hay una primera muestra de voluntad. No es que yo tenga mucha fe en esa gente, por Dios. Pero fíjate que el martes de la semana pasada, el canciller Gil dijo que el tren de Aragua era una invención. El viernes, después de hablar con el canciller chileno, que lo llamó para apretarle la cincha, diciéndole, ¿sabe qué? Chile exige ayuda por la información que nosotros tenemos. Hay autores de este asesinato que están en Venezuela. Ayúdenos a encontrarlo. Bueno, después de esa conversación de cancilleres, el propio canciller Gil, el canciller de Venezuela, cambió su discurso y
en función, lo moderó.
Lo cambió.
Dijo que estaba proscrito en Venezuela.
Bueno, lo moderó. Existe. Lo moderó, y dijo que va a ayudar al esclarecimiento.
Sí, por eso no. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo y por eso te digo que creo que hay que usar los instrumentos y hacerlo hasta el último esfuerzo. Simplemente que me cuesta confiar y no a mí. Yo creo que tiene que haber una aproximación, sí, hacer todos los esfuerzos, pero me imagino que estarán manejando plan B, porque en los hechos y la historia te enseña ciertas cosas, y creo que en general los dictadores no colaboran en investigaciones cuando además están involucrados. Es un poco, tiene contrasentido decir que este fue un crimen político organizado y pedirle a quien se supone que lo organizó o que es cómplice quizás que entregue información y colabore. Pucha, es difícil. Es raro, y además yo creo que las personas que se le está solicitando esa ayuda son poco confiables. No digo que no lo hagas, pero yo creo que me imagino que habrá un plan B, porque la verdad que uno tiende a pensar que por ahí se avance mucho.
Yo mucha fe en la decencia de los dictadores no tengo. Nunca tuve, ni creo, espero no recuperar, no tenía nunca, digamos. No es recuperable porque nunca la tuve. Por lo tanto, yo lo pongo en esa categoría de un dictador, de los dictadores más despreciables, como todos los dictadores. Dicho lo anterior, creo que en los matices de los dictadores Chile podría eventualmente, y creo que abriga esa esperanza, sacar alguna ventaja. ¿Y qué matiz tienen los dictadores? Que también tienen muñeca política porque también tienen que presentarse ante el mundo. Entonces, Maduro y compañía, esté o no esté vinculado al régimen, al asesinato del teniente Ojeda, puede eventualmente intentar limpiar su imagen dando muestras de colaboración en la medida que no le afecte.
Ya, pero colaboración
además agregando, además considerando que estamos en un año, estamos ahora de las elecciones, donde no las tiene del todo fácil para robárselas.
Pero Maduro se las va a robar igual.
Sí, es lo más, todo esto es lo más probable.
Y lo otro, Matías, que sí, claro, la ayuda en tanto en cuanto no le afecte, pero es que, pucha, es que para que la ayuda sea real, y si de verdad queremos despejar el asesinato y de verdad queremos hacer valer los derechos de Chile y que no nos vuelvan a meter otro gallo para matarnos gente en nuestro territorio, la verdad que necesitamos la verdad, y esa verdad es difícil que se entregue.
Sí, pero no, ojo, hasta aquí la esperanza que hay es que el crimen que es organizado en Venezuela y que
en términos políticos,
que eventualmente haya sido una arrancada de tarro, estoy poniendo la hipótesis menos probable, pero si no se trata de dudarse, que hay que ponerlos todos sobre la mesa.
No,
los hechos dirán quién tuvo la razón y qué hipótesis se validó, qué hipótesis resultó ser falsa. Pero si es que corre la posibilidad de que sea un grupo que ande, o no sé si por la libre, pero que no haya sabido necesariamente Maduro puede tener la posibilidad de...
¿Me engañaron?
No, sencillamente de entregarlos y de entregar una célula, decir, entregamos estos dos tipos,
puede ser,
extradición, claro. Y intentar quedar como un gran demócrata, claro, y cosa que no es,
pero es
un tipo que colabora con la justicia y que nosotros como régimen jamás ampararemos un crimen como este.
La duda es si nos está diciendo la verdad o no. Esa duda va a existir por un tiempo.
Vamos a ver, pero si entrega información.
Porque si entrega a dos personas, también uno puede decir, puede ser un archivo expiatorio para yo quedarme como políticamente, internacionalmente, como soy un colaborador.
A Chile lo que le interesa es que las dos personas buscadas por la justicia chilena, pero si la justicia, pero José, si la fiscalía determina dos nombres propios y Chile consigue que esos dos nombres propios lleguen a enfrentar a la justicia chilena por este crimen, bueno, Chile se tiene que dar por satisfecho. Chile no va, a través de su cancillería, no va a solucionar el problema democrático en Venezuela. No,
claro, sería interesante saber quién dio la orden, claro.
Pero es que en este caso, claro, Chile necesita tener dos personas que busca acá. Insisto, estoy poniendo la hipótesis más crédula, más beneficiosa para ese régimen espurio. Es que de lo contrario, romper el puente es sencillamente es que nos quedamos con toda esta gente adentro sin ninguna información, llenando nuestras cárceles con, comillas, primerizos porque no tienes antecedentes.
Estoy de acuerdo, pero
contaminando nuestras cárceles.
Creo que tampoco nos han mandado, o sea, bueno, ojalá que empiece a fluir, ojalá que tú tengas toda la razón y que empiece a fluir y que no, y que, o sea,
es imposible que yo tenga la razón, porque yo no he planteado.
Que se confirme tu esperanza. Yo de verdad lo quiero.
Es una hipótesis, no es mi esperanza, es una hipótesis más.
Bueno,
la más probable es que
Y que colaboren y que manden información y que no, y que efectivamente colaboren, entreguen los documentos y las hojas de vida de esta gente que está entrando y que le hace gran daño no solamente a nuestro país, sino que a sus propios compatriotas.
Cuando tú rompes relaciones o retiras embajadores, y todas estas son por razones meramente ideológicas y estomacales, se producen los problemas que estamos viviendo, por ejemplo, ahora, de tener una población chilena que vive en Israel, que está muy asustada por lo que está ocurriendo allí y que por una situación probablemente muy personal del presidente, desde el año pasado el embajador chileno en Israel, el señor Carvajal, está en Santiago, y los propios chilenos que viven en Israel dicen: nos sentimos solos, nos gustaría que nuestro embajador estuviera aquí. Entonces, claro, a lo mejor no es deseable para muchos tener un embajador hoy día en Israel por la situación que se vive, pero es mejor tenerlo allá, es mejor. Es mejor tener un embajador chileno en Venezuela, creo yo que es mejor.
Sí.
Tener un puente, por débil que sea el puente, es más esperanzador que no tener puente porque te cruzas el agua y te ahogas.
Estoy de acuerdo.
Eso es todo, nomás.
Sí.
7:36, estás en Duna.
Nada personal.
Está Jorge Sanz, que es analista internacional de la UDD. Jorge, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos y disculpa la demora.
Hola Jorge, ¿qué tal?
Matías, Josefina, qué gusto saludarlos, no hay ningún problema, muy interesante el tema que estaban tratando.
Bueno, y tratando de plantear escenarios, hipótesis, algo tan difícil como es enfrentar con las normas de la democracia liberal, moderna y el Estado de Derecho, si tu contraparte es un régimen que no respeta nada de lo anterior, ni la democracia liberal, ni el Estado de Derecho, realmente es boxear con las manos amarradas, pero hay que tratar de defenderse. Pero en fin.
Sí, y claro, sin duda. Y uno no puede poner los valores de uno al otro lado porque no funcionan. Entonces, uno cree que funciona, pero no funcionan. Tienen cosas propias. Entonces, es muy complicado. Ahora, si opino de esto, digamos, yo también tiendo a pensar que es mejor tener un puente que efectivamente facilite las cosas, porque cortar las relaciones y cerrar todos los conductos, vamos a tener más problemas que los que tenemos ahora para poder extraditar a las personas que necesitamos sacar del país.
Tal cual. Bueno, pero nuestra invitación es a tratar de analizar...
Sí, el Medio Oriente, las implicancias del ataque Irán sobre Israel, las distintas respuestas, y ¿a qué se enfrenta el mundo con esta segunda etapa, le podríamos llamar, en el conflicto, en el Medio Oriente, en el último conflicto, porque bueno, han sido varios, pero de la última etapa que estamos viendo?
De los últimos 6 meses. Uh-huh. lo que sucedió el sábado es la respuesta de Irán al ataque que Israel no ha reconocido a la embajada de Irán en Siria, y donde hubo algunos muertos, pero más que los muertos, lo que sucede ahí, estaba entre ellos uno de los grandes guardias, un general de la guardia de la revolución, Mohamed Reza Zahedi, que era un tipo importante. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí desde mi análisis, desde mi perspectiva? Es la necesaria respuesta de un líder musulmán chiita a su comunidad. Tenían que responder a ese ataque porque era una agresión del enemigo que no puede existir. Por lo tanto, tengo que castigarlo, y lo castigaron con este ataque del día sábado, que es un ataque bastante limitado, bastante orientado. No hay ningún misil, ningún cohete, ningún dron que haya caído en una zona urbana. Todos cayeron o en el Negev o en la altura del Golán. Y lo otro que es muy interesante de esto que el ataque lo hace desde el territorio de Israel, desde el territorio de Irán, perdón, que es la primera vez que lo hace, pero también desde el territorio de Yemen y Siria. Y eso nos lleva a pensar de por qué no lo, y por eso yo digo que es un ataque limitado, ¿por qué no lo hizo desde Hezbollah, desde el sur del Líbano? Porque Hezbollah tiene vida propia, tiene mucho, un gran arsenal de cohetes, por lo tanto, el control del ataque se le podría haber arrancado a Irán. Y pienso que teniendo esa capacidad de respuesta, habiendo ejecutado la respuesta, habiendo cobrado la muerte de Mohamed Reza, no era necesario seguir atacando, porque si no se iba a escalar, objetivamente se iba a escalar, la crisis que hay en el Medio Oriente.
O sea, Jorge, lo hace como para cumplir su palabra cuando dice nosotros vamos a responder con furia en algún cuando sí. Es el ataque en la embajada y hacen una declaración muy fuerte y muy altisonante, obviamente, bueno, la habían bombardeado la embajada, sí. Aunque Israel nunca reconoció el ataque.
Israel nunca reconoció el ataque. Da la sensación que, Josefina, que efectivamente esa habría sido, y estamos especulando dentro de la poca información que existe, esa habría sido porque se juntan muchos elementos. Lo más fácil era bombardear a Israel en sus zonas urbanas desde las posiciones de Hezbollah. Y desde ahí podían pegarle a Israel y castigar a Israel, ¿no es cierto? Y con un volumen muy grande. Pero lo hace desde su propio territorio, con el control absoluto de la dimensión del ataque, del volumen del ataque, y antes con los drones iban volando, y Irán dice, se acabó el ataque, y esto es, y no hay más. Entonces, hay muchos elementos que me llevan a pensar, en lo personal, que no quiero decir que fue un ataque simbólico, pero quiero decir que fue una demostración de fuerza, una demostración de voluntad de ocupar el potencial que tengo y castigar al Estado de Israel, si es que, ¿no es cierto?, sigue generando estos ataques a las embajadas, a Irán, etcétera, etcétera.
Dicho en términos bélicos, Jorge Sanz, lo que Irán mostró al mundo es que es capaz de llegar ahí, que de aquí en adelante ya no va a actuar a través de terceros, sino que va a actuar directamente, porque fue absolutamente programada los no daños, el que no tuviera daños el ataque. Porque pudieron haber hecho un ataque con daño y lo hicieron a sabiendas que, para demostrar un montón de cosas, o no. Pero también es un triunfo esto es un triunfo para Irán, decirle yo juego en primera, igual que ustedes. A mí,
exacto. No,
pero también Israel demostró que tiene una capacidad de defensa en la batería antiaérea, fundamentalmente, que es bastante potente, ¿o no?
Sí, sin duda. Da la sensación, si nosotros retrocedemos en el tiempo un segundo y nos vamos a la crisis de los misiles, Estados Unidos y la Unión Soviética ganaron. Los dos ganaron. Ninguno de los dos podía perder. En este caso, era imposible que Irán perdiera. ¿Por qué? Porque se le escapan muchos de sus adherentes. Por lo tanto, tenía que mantenerlos controlados, tenía que evitar un nivel de violencia mayor, tenía que evitar una respuesta violenta de Israel con su asociado Estados Unidos. Por lo tanto, yo ataco, hago lo que tengo que hacer, demuestro mi voluntad, demuestro mi poder, amenazo, tengo 10 veces más de lo que les mostré, ¿no es cierto? E Israel dice, ninguno de sus cohetes llegó a mi territorio, porque los boté todos con mi capacidad defensiva, con mi baterías antiaéreas, con mi modelo de defensa, con esta cubierta de acero. Entonces, los dos ganaron, los dos tienen algo que decir. Hay una ventaja, sí, en esto, que Israel se quedó con la posibilidad de haber atacado y no lo hizo. Y eso es un punto estratégico y es un punto comunicacional que es interesante de observar. Más allá de que Estados Unidos le haya recomendado que no lo hiciera, más allá que el G7 le recomendara que no lo hiciera, ellos definieron no atacar. ¿Por qué? Porque tienen que solucionar rápidamente el problema de Gaza. No era conveniente que Israel abriera un segundo teatro con un enemigo que es bastante poderoso como es Irán, en lo militar, en una cuestión de volumen, pero tenía que solucionar Gaza, tenía que solucionar cumplir los objetivos que se planteó Netanyahu al comienzo de la guerra con Hamas, que es destruir la capacidad militar de Hamas. Entonces, si no logra eso y abre un nuevo frente, bueno, va a tener dos problemas. Y no nos olvidemos que cuando termine la guerra de Hamas con Israel, Netanyahu tiene algunos juicios pendientes al interior de Israel. Entonces, hay muchos elementos que están jugando aquí.
Dime. No. Perdón. Te quería preguntar también, en ese mismo contexto, ¿cómo se podría también, ahora con el ingreso de Irán ya más frontal, aunque limitado, y como en el fondo diciendo, acá estoy, pero ojo, la situación con el resto, y por ejemplo, pensando en Arabia Saudita, y el histórico, la histórica rivalidad que tiene con Irán, pero por el mismo lado también la defensa que se ha hecho del mundo árabe en general luego de los ataques de Israel?
Sí, convengamos que los estados, por muy árabes que sean o por muy occidentales que sean, los estados actúan de acuerdo a sus propios intereses. Y la relación conflictiva que tiene Arabia Saudita con los persas, con Irán, en esta cosa sunita, chiita y etcétera, luchando por ser la potencia musulmana, se queda demostrado en esto. No ha podido llegar a un acuerdo. Arabia Saudita estaba tratando de llegar a un acuerdo con Israel antes del ataque al festival de música donde se inició la guerra. Estaban pasando muchas cosas. El día sábado Arabia Saudita abre su espacio aéreo para los aviones, presta apoyo, Jordania presta apoyo, porque tienen que ver con los intereses de los estados. Sin duda que la disputa por el liderazgo entre los persas y los árabes sauditas efectivamente juega un rol. No nos olvidemos mucho material americano en su territorio. Entonces, hay muchos elementos que obligaban a Arabia Saudita a jugar en un equilibrio muy delicado entre presto apoyo o no presto apoyo, y cuáles van a ser los resultados al final si es que lo niego. ¿Cuáles van a ser los resultados con mis congéneres religiosos y cuáles van a ser los resultados con mis congéneres económicos y políticos como es Estados Unidos? Entonces, los estados juegan por sus intereses y en este caso Jordania y Arabia Saudita también contribuyeron de alguna manera a morigerar los efectos del ataque de Irán sobre el territorio de Israel. Se juega también esa disputa que hay entre las dos potencias.
Jorge Sanz, ¿cómo lees tú la respuesta que hasta ahora, que es no una respuesta bélica, no una respuesta de ataque de Israel? Porque nos imaginamos que Israel en su ecuación, para tomar la decisión final, toma en cuenta los apoyos, esa es la diplomacia aquí, y toma en cuenta los apoyos o no. Todo lo que se le ha vuelto en contra después del 7 de octubre con el ataque de Hamas a sus territorios fue no por su derecho a responder, sino que por la cuantía y el volumen de la respuesta.
Exacto.
Entonces, el hasta aquí, bueno, han pasado, o sea, 24, 48 horas recientes del ataque iraní, no ha respondido como uno pudo esperar si que a bote pronto respondiera con masivamente, no lo hace tomando en cuenta cómo está el ambiente. Eso también creo que hay que leerlo, ¿o no?
Sí, sin duda. El mundo le está pidiendo, bueno, Israel tiene muy mala propaganda por lo que ha sucedido en Gaza. Claro. Y el mundo está con el temor de que se levante en este escenario geopolítico tan delicado que es el Medio Oriente hoy día, que se levante una explosión y entremos en una tercera guerra mundial, porque está conectado con Rusia y Ucrania y está conectado con un poco más allá en Asia. Entonces, la respuesta de Israel es decir, yo tengo el control, yo sé lo que estoy haciendo, no voy a responder por ahora, ya sabré cuándo y cómo lo hago, va a cobrar la cuenta sin ninguna duda, pero ya veremos cómo, pero no en este momento, porque en este momento el mundo también se iba a ir sobre Israel por su capacidad de respuesta, fundamentalmente por la capacidad de daño que puede hacer al otro lado. Ahora, distinto hubiese sido si uno de los misiles de Irán hubiese caído en la explanada de las mezquitas. Ahí el daño patrimonial, el daño cultural, el daño militar habría sido absolutamente distinto y la respuesta también habría sido distinta.
El daño simbólico y el daño, Israel, claro, el daño moral.
Israel entendió que el ataque de Irán no iba dirigido a los centros poblados, sino que era una cosa no simbólica, pero era una demostración de fuerza. Solamente.
Sí, pues. Bueno, esperemos que quede en eso y que todos tomen conciencia de que escalar esto le quedan pocos espacios, porque detrás y muy cerca está el bueno de Kim Jong-un, detrás de esto hay gente de la cual uno no sabe, porque Irán no hay certeza, dice que no, pero no hay certeza, aparentemente no tiene armamento nuclear, Pero Kim Jong-un en Corea del Norte sí lo tiene, y no sé, es un asesor directo y es un abastecedor de armamento a Irán. Sí. En fin, esto se puede, cada vez está más cerca de que se nos vaya de las manos, ¿o no?
Polvorín.
Si nosotros miramos, Matías, lo que está detrás de un contendor y otro en Medio Oriente, y lo que está detrás de un contendor y otro en la guerra de Rusia-Ucrania son los mismos. Por lo tanto, sin duda que se puede inflamar, y está bastante cercano, ¿no es cierto? Sin duda que se puede inflamar el escenario. Ahora, es muy probable que el mundo occidental, Estados Unidos y la OTAN, le hayan dicho a Israel, ¿sabe qué? No mezcale esto porque no es estratégicamente conveniente, y que le hayan dicho, de Rusia, le haya dicho a Irán, ¿sabe qué? No mezcale esto porque yo necesito sus drones para seguir combatiendo con Ucrania. Hay un juego que está ahí detrás, porque hay muchos involucrados en esto, y la verdad es que el sistema de equilibrio que hay en el Medio Oriente está hoy día tan delicado que cualquiera mala jugada va a inflamar lo poco de control que queda sobre el territorio de Israel, sobre los adversarios de Israel, sobre Gaza, y la incorporación de Irán, que ya definió que efectivamente está dispuesto a hacer uso de la fuerza y lo demostró. Entonces es muy delicado hoy día el equilibrio que existe.
Jorge Sanz,
muchísimas gracias.
Analista de la Universidad del Desarrollo, analista internacional, muchas gracias por estar con nosotros en Duna.
Hasta luego.
Encantado de conversar con ustedes, que estén muy bien.
Igual, chao. Bueno.
7:50 PM. Estás en Duna.
Ah, nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí.
Vamos.
Vamos. Ya. Salfa es la solución para poner en marcha tus proyectos de construcción, vialidad y forestal. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra tu equipo con el mejor servicio técnico a lo largo del país. En Salfa somos más que máquinas.
En la Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes.
Celebra el amor más grande de todos. Adelanta tu compra para el Día de la Madre en Tienda Paula. Del 25 al 28 de abril, Tienda Paula Especial Mamá en Parque Arauco, piso de diseño con entrada liberada. Encuentra el regalo perfecto para hacer sentir especial a tu mamá. Moda, joyas, belleza, accesorios y mucho más. Todo lo que necesitas para sorprenderla.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal. No me ofenden las bromas de la rubia tonta, porque sé que no soy tonta y también sé que no soy rubia.
En Duna, la cantante, compositora y filántropa estadounidense Dolly Parton. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuestos, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Whitney Houston pasó a la historia como una de las voces más talentosas de la música popular. Mientras su vida artística la llevó a la cumbre de sus posibilidades, su vida privada estuvo llena de miserias y relaciones tóxicas que la llevaron a un desenlace trágico, aunque nada de inesperado. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 53 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y hoy en Manhattan se llevó a cabo este histórico juicio. Por primera vez un presidente, un expresidente, enfrenta un juicio
penal, además.
Un juicio penal, exactamente, el presidente número 45. Y además candidato, tiene esa doble característica que es muy inusual.
Lo firma Donald Trump.
El bueno de Donald, sí. Bueno, que ya se estuvo trabajando hoy día en los jurados, en elegir los me parece que son, no sé, un grupo de cuántos jurados, 15 aproximadamente, no sé exactamente.
Pero hace un drama.
Sí, de jurados reunidos en la sala del Tribunal de Nueva York mientras Trump observaba. Fue acusado en Manhattan de falsificar casi 3 docenas de registros comerciales en un intento de encubrir un pago a una estrella porno.
Stormy Daniels.
Esa es la acusación. Quien dijo que tuvo un breve encuentro sexual con él en el 2006. Trump lo niega, claro, ese encuentro, y ha declarado su inocencia calificando los cargos de motivación política.
Claro, que en el fondo, y el juicio se ha extendido porque dice que eso, él lo niega y todo el cuento, y además, en algún momento, y de ahí el juicio, se le imputa un pago de Donald Trump durante la campaña de la presidencial pasada, se le imputa un pago diciendo para que Stormy Daniels se quedara callada. Y él dice que no, y en ese momento se dijo que eran otros gastos de campaña, pero el gasto había sido justamente, dicen los quienes lo acusan, para que Stormy más bien no hablara esta vez. Y bueno, y en eso está, bueno, se juntaron las pruebas y ahora está enfrentando este juicio. El problema es que, como dices tú, están buscando a los testigos, pero ya más de 50 personas, Matías, han dicho que ellos no pueden participar como jurado, porque no son objetivos. O porque están, me imagino, porque serán favorables a Donald Trump, otros porque estarán en contra.
No se sienten lo suficientemente libres para juzgar, como en este caso, como el miembro del jurado.
Sí.
Bueno, este tiene 34 cargos de delitos graves y además este tiene una potencialidad de perder, que se le genere una medida que afecte su libertad, que se le entregue la libertad condicional, y hasta 4 años de prisión eventualmente. Se espera que dure un par de semanas y tiene ya muchos testigos anotados, potenciales. Michael Cohen, que es ex mediador de Trump, convertido ahora en un apóstata, que hizo el pago, justamente. Karen McDougal, que una modelo de Playboy, que dice que ella también tuvo una aventura con Trump. Hope Hicks, que es ex asistente de Trump, y la propia Stormy Daniels, quien podría testificar. Además está su yerno, casado con una de las hijas. Está también Steve Bannon, que fue un asesor muy importante en la primera campaña de Trump. Por lo tanto, tiene todos los elementos para hacer de esto un gran show, un gran espectáculo, como todo lo que rodea a Trump, y no lo digo peyorativamente, sino que me refiero a la cantidad de atención que va a conseguir, no solamente por su personalidad, no solamente por el tipo de denuncias que hay, de acusaciones que hay contra él, sino porque es un expresidente y es un potencial candidato a la presidencia para la próxima elección. Por lo tanto, al guionista no le faltó absolutamente nada. Vamos a estar atentos porque está recién partiendo este primer día de juicio que estará a cargo del juez Merchan, que es un juez colombiano que estará a cargo de este caso. Nosotros nos vamos ya, son las 7:57. Nos vamos.
Hasta mañana.
José Ríos, chao, chao, hasta mañana.